Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta. Todo inicio tiene un final. El amor, la alegría, la juventud, la vida. Pero al final, lo que vives nunca te abandona. Al final comienza ahora.
Hola, muy buenos días. Yo soy Alice Alcide y te agradezco muchísimo que me estés acompañando hoy en el episodio número 48 de Al Final. Oigan, fíjense que la semana pasada les dije que iba a ir a una de las funciones del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta y así fue. El día viernes 27 de noviembre en el Centro Comercial La Isla fui a la premier, bueno, a la presentación de Ni Tuyo Ni Mía de la directora Sandra Solares. Miren, Sandra Solares es el primer largometraje que dirige, pero investigando un poco más sobre su carrera me di cuenta que es una productora que ha estado detrás de un montón de películas brutalmente importantes del cine mexicano. Ella estuvo en la producción de Y tu mamá también, de El infierno, de Matando cabos, también fue productora de Diablero, la serie de Netflix mexicana de terror, y ella también dirigió por ahí del 2002 un corto que se llamó A la otra, que está muy bueno también. Se los voy a dejar, les voy a dejar un link, un enlace para que puedan ver el corto si lo quieren ver. Y pues bueno, miren, Sandra Solares presenta esta película y la verdad es que al terminar de proyectar la película me gustó tanto, pero tanto la película, que en vez de traerles una reseña como les prometí la semana pasada, lo que hice fue acercarme con Sandra, le pedí una entrevista, me la concedió. Y al siguiente día, el sábado precisamente de la semana pasada, mientras que ustedes estaban escuchando Al Final, yo estaba con ella entrevistándola en la playa del Hotel Buenaventura aquí en Puerto Vallarta. Y pues la verdad es que platicamos increíble, estuvimos muy a gusto, platicamos un montón de cosas, de cómo la música, en sus propias palabras de cómo la música le sirvió a ella como pretexto para envolver en torno a ello la historia de su película. Dice ella que ella quería hacer algo que tuviera que ver con la música, una película que tuviera que ver con la música, y ese fue todo el pretexto y de ahí armó todo lo demás. En esta película actúan Alejandra Barros, Pacriti Maduro, Tony Dalton y también actúa José Force, a quien recordarán por ser pues el vocalista y el compositor de Cuca, de esta banda rockera icónica del rock mexicano. Es por eso que yo quise entrevistar, no solo traerles una reseña, sino entrevistar a Sandra Solares. Aquí les voy a dejar la entrevista completa. La verdad es que platicamos muy a gusto y pues bueno, escúchenla. Hola, muy buenos días. Estamos con Sandra Solares. Sandra Solares es la directora de la película
Ni Tuyo Ni Mía.
Ni Tuyo Ni Mía, perdón, es que quiero decir ni tú ninguna, no sé por qué se me hace que es una... No sé si lo tengo grabado como el nombre de una novela o qué onda. La verdad es que me gustó muchísimo. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de platicar contigo. Y pues cuéntanos como de qué es tu película y qué es lo que te llevó a realizar esa película, a escribirla, a producirla y a dirigirla.
Escribir, he escrito toda la vida. Yo, mi carrera es de periodismo. Yo en realidad no estudié cine. Lo que yo quería hacer era escribir. Esa era como mi tirada en la vida. Iba a estudiar letras, pero a la mera hora dije, no, voy a estudiar periodismo porque quiero hacer crónica. Quiero basarme en la vida real, ¿no? Y por angas mangas me atropelló el cine en el área de producción y me enamoré de la producción. Dicen por ahí que es difícil entrar al cine, pero más difícil salirse, y eso es exactamente lo que me pasó a mí.
Parece la mafia.
Sí, de veras. O sea, una vez que entras y te das cuenta que es una forma de vida y una decisión y lo escoges, es tuyo ya, no se te sale de la piel, ¿no? Y entonces yo me quedé en el área de producción con muchas horas cerca del set. Sí hice asistencia a dirección, script, algunas cosas que me acercaron al set, pero en general yo estaba en producción. Por otro lado y paralelamente, siempre he sido una groupie necia que sigo a todas las bandas. desde chiquita. Lo primero que hice como periodista fue hacer una columna que se llamaba Solo para Dinosaurios, que se trataba de rock mexicano. Ajá. Y rock en español, ¿no? Que en ese momento era lo que me llamaba la atención, me sigue llamando la atención. Todo tipo de música, no me pierdo un festival musical, no me pierdo un concierto, es como mi fiesta.
Aparte, estando en México, hay de todo,
de todo para todos.
Me encanta.
Entonces, en algún punto dije, me gustaría escribir algo que tenga un músico dentro, y que tenga música, y que tenga baile, y que tenga diferentes estilos, ¿no?, de música. Y a la vez quería yo hacer un pretexto de para que se pudieran encontrar dos personas muy distintas y pudieran generar una amistad. Porque tengo la teoría de que de pronto hay gente que simplemente somos muy prejuiciosos. Siempre. Decidimos que ya sabemos cómo es la persona con solo verla, ¿no? O sea, si tienes tatuajes o te pintas de alguna forma o te vistes de negro o te vistes de rosa o ya, caes
estás encasillada en algo, en cuanto te ven,
sí,
lo que sea.
Sí, entonces yo quería a dos personas que no se pudieran llevar, que no generarles este pretexto para que así sucediera, ¿no? Y por supuesto uno de ellos tenía que ser músico. Y esas fueron las razones que me llevaron a buscar estos momentos de la historia que la pudieran hacer un cuento largo, ¿no? Que la pudieran hacer una historiecita real, ¿no?
Okay.
Para mí.
Y también como que juntarlo con la vida real, ¿no? Algo también que decías que no querías como que se saliera de proporción las situaciones o las cosas que pasaban ahí, de que fuera algo muy real, que lo sintieras como que te pudo haber pasado en la vida o le pudo haber pasado a un amigo, a un familiar.
Totalmente. Yo tengo esa teoría, o sea, yo tengo la teoría de que la historia de quien sea, la historia que tú quieras, bien contada, bien platicada, siempre va a tener sus momentos muy interesantes, sus momentos de tristeza, sus momentos de gran alegría, como la vida, ¿no? O sea, tú vas por la vida y nadie te tiene que estar contando chistes, hay situaciones que te hacen reír, ¿no?
Exacto.
Y hay situaciones que te conmueven y situaciones que sacan de ti así unas sensaciones tremendas sin que realmente te tengan que dirigir a ello. Y yo quería una historia muy humana, quería una historia que no persiguiera una fórmula cinematográfica de, bueno, pues entonces boy meets girl, they fall in love y son felices para siempre. No, quería una cosa que, bueno, se conocen y esto les pasa esto y esto les pasa esto otra cosa y eso los lleva finalmente a conseguir lo que quieren, pero tienes que saber realmente qué es lo que quieren, porque todo mundo cree que se van a desviar, ¿no? Y no se
¿sí?
desvían.
Sí,
no, ellos
sí, sí
saben lo que quieren y van a por ello, ¿no?
Precisamente por la edad de los personajes, yo creo que es también eso, ¿no? Digo, ya están maduros.
Muy importante la edad de mis personajes.
O sea, no tienen 20 algo de años,
no.
Pues, o sea, ya vivieron, ya tienen su experiencia y ya saben lo que quieren. Solamente que de repente, como a todos nos puede pasar, de repente pierdes de foco lo que quieres en la vida y se te va un poquito, ¿no? O dejas de pensar en a dónde ibas y te pierdes un poco. Y después no te fijas en la gente a lo mejor que tienes cerca o que tienes ahí lo que quieres, pero no te das cuenta, ¿no? Por estar teniendo la mirada en otro lado.
Totalmente. Digo, aquí, en efecto, la edad cuenta muchísimo para mí. Creo que nos hacen falta historias de todas las edades, que nos hacen falta historias de pronto de gente que ya pasó los 40, los 45 y que están teniendo aún aventuras de diferentes tipos o se encuentran con nuevas realidades o un nuevo encuentro amoroso, como que ese tipo de cosas en el cine tienden a sucederle a los más jóvenes, ¿no? Por lo menos en el cine mexicano. No te digo que no existan las películas de gente muy grande, de relaciones tardías, pues, ¿no? Esto es una mediana edad, siento yo, pero creo que sí te pone en un lugar de reflexión. Si tú te ves en una situación de infidelidad, ya no tienes esa de, ay, mira, pues ahí te ves, ¿no? O sea, ya dices, a ver, espérate, ¿no? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué pasó? ¿Cuál es mi vida, mi patrimonio, mis cosas? no renuncias a ello tan fácilmente.
Exactamente, no dices, bueno, que todo se vaya al demonio, ya me voy, ya no te quiero ver. Y como es tan fácil ahora que te ghosteen, o que ghosteen a alguien de que ya no les... Tú ya no me caíste bien, o ya tuvimos saliendo un año, pero ya no me caíste bien, ya algo me brincó, te dejo de hablar, te bloqueo de todos lados, y ya, se acabó. Y no es tan fácil, o sea, tienes una vida ya hecha. Si vivías, o sea, tus personajes ya viven juntos, tienen una vida juntos, tienen ya una historia y no pueden alejarse nomás así de la noche a la mañana.
No,
pues.
No, exactamente.
Y no es algo que pase tampoco de la noche a la mañana.
No, y ¿sabes qué? Que también para mí era importante, y yo no sé si cruza, pero para mí era importante que, aunque buscan lo mismo, aunque buscan recuperar su relación de pareja, lo buscan desde diferente lugar y por diferentes razones. O sea, sí. No piensan igual, piensan distinto. Se pueden entender y se pueden querer, pero no piensan igual. Y la forma en la que quieren recuperar sus relaciones es completamente al revés, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
sí.
Eso para mí también era importante, porque somos distintos, todos somos distintos y únicos, ¿no? Y la forma en que reaccionamos ante ciertas situaciones tiene, por ende, que ser igualmente única y tiene que ser de cada quien, ¿no?
Exactamente, uh-huh. No te das cuenta de que te están poniendo el cuerno y ya vas a ir a reaccionar y a aventártela a los golpes, o maldito, ¿por qué lo hiciste? O maldita, o sea, pues
totalmente.
O sea, y la reacción que me gustó mucho en uno de los personajes es que se da cuenta de que, bueno, José Force, el personaje de José Force, se da cuenta de que su pareja está con alguien más, y él se pone a pensar, bueno, ¿qué te falta? ¿O qué es lo que pasó? ¿Habíamos quedado en algo? O sea, él se pone a reflexionar. Él está reflexionando en dónde estuvo el problema. No le echa la culpa a ella. Está muy padre también.
Sí, no, es eso. Es introspectivo. Es ver quién eres y qué traes a la mesa. Y, uh-huh. y finalmente hacerte responsable de tu parte, ¿no? También.
Finalmente no estás teniendo una relación con la pared.
No, totalmente.
Ahí sería, son dos personas, y si estás interactuando con alguien más, en definitiva siempre hay algo que haces que afecta las decisiones o la forma de actuar de la otra, ¿no?
Definitivamente, así es.
Oigan, ¿qué tal les está pareciendo la entrevista? La verdad es que estuvo súper a gusto, platicamos de un montón de temas, no solamente de la música, sino de también en cómo seleccionó la historia que iba a envolver a los personajes, en cómo escribieron la canción central de la película, en cómo movieron todo alrededor de esta canción, cómo hicieron varias versiones de la canción en varios géneros para usarla en diferentes momentos de la película. La verdad es que está muy bueno, quédense aquí en el final. Los dos bloques siguientes vamos a tener las otras partes de la entrevista, y en el último bloque vamos a tener, como a cierto modo como exclusiva, les vamos a poner la música que se usó para esta película, porque no está publicada aún en ningún lado, así que solamente la van a poder escuchar por el momento aquí en el final. Quédense con nosotros, bueno, quédense conmigo, vamos a un corte y regresamos.
Comunícate al 322-226-2266. Al final continuamos. Al final, regresamos.
Oye, ¿qué estabas pensando tú, ya volviendo a lo de la música? ¿Tenías tú una idea fija del tipo de música, o qué tipo de canción, o qué tipo de historia querías meter en la letra cuando decidiste armar todo esto alrededor de la música?
Sí, lo primerito que hicimos, lo primero fue hacer la canción tema, la canción que canta Diego.
Uh-huh.
Era, yo la veía como una canción de amor. No es una canción francamente de amor, pero es una baladita que habla de la música que ella es, ¿no? Porque la canción se llama La Música Que Eres, ¿no? Uh-huh. Y ella baila, ella... como él la describe, ¿no? Canta, baila, toca la jarana, ¿no? Ella es una maestra de flamenco. Entonces, la forma en la que ella baila, a él le inspira a hacer esta letra y esta canción, y la toca. cuando la otra chica le pregunta de qué, o sea, cuéntame, o sea, de qué se enamoró ella, y él le canta la canción, ¿no? Nosotros queríamos que en ese momento ya se diera cuenta que él como músico urbano, como persona que se pone a tocar en cualquier lado, no quiere decir que no tenga talento, no quiere decir que no sepa lo que está haciendo, que no pueda tocar una guitarra, que no pueda cantar y traer...
Y que puede expresarse así de bien.
Y que puede expresarse, exactamente, ajá. ¿No? Entonces ese era el tema central musical para nosotros, y de ahí hay poca gente que lo nota, pero casi todas las canciones son la misma. O sea, hay una versión flamenca que cuando están afuera y están oyendo es la misma canción. Cuando ellos bailan en la sala es la misma canción en versión salsa. Habíamos hecho una versión blues, hicimos una versión pop, que es la que sale en el radio.
Ah, sí, ajá. Sí, con el cantante, con el otro.
Ajá. Al final en créditos tenemos la versión son. Yo quería que él cantara sones en la plaza y quería que bailaran salsa, ¿no? Y ahí está el flamenco y la rola, nuestro leitmotiv, nuestra pequeña canción, se arregló para caber como por todos lados en todas sus versiones, ¿no? Y eso fue muy divertido hacerlo, digo, con mi músico que además es mi hijo. Yo tengo una familia de músicos, uh-huh. Auténticamente, el papá de mis hijos es músico.
¡Qué padre!
Y mis dos hijos son músicos, entonces, uh-huh. Mi hijo pequeño es el que hizo toda la música, pero las versiones y los arreglos los hizo Force, entonces fue una cosa así como de colaboración.
Y claro que José Force, con esa historia y con ese...
Con
ese monstruo que es en la historia de la música de
para
México.
Para mí, cuando dijo Bala, hago. Creo que...
¿Te fuiste a hacer...
Ajá,
pipí allá.
No, estaba yo fascinada, de verdad. Uno de mis grandes sueños, poder colaborar con José Force.
Oye, ¿ya lo conocías?
Claro, lo conocía desde hace mucho y lo seguí siempre lo seguí. O sea, desde Mask, me compré el disco de Duda Mata, que poca gente conoce, o bueno, por poca gente fuera de... Forceps, todo lo de Cuca, o sea, a mi primer hijo cuando nació le cantaba Señorita Cara de Pizza todo el día, ¿no? O sea, a mí me encanta su voz, su ingenio, su...
Exactamente, aparte, son muy ingeniosas también sus canciones, sus letras.
Súper ingenioso, pero además irreverente, rebelde.
La fuerza que tiene para cantar.
La fuerza que tiene para cantar y luego para pintar y para expresarse.
Sí, es un artista, y necesita expresarse en muchas formas, no solamente cantar.
No sabes qué gloria, qué personaje más fantástico. Pensé en él, de pronto fue así, estaba yo, no había decidido quién iba a ser mi músico, no... Lo había escrito, pero no lo había decidido, y de pronto dije, quiero que sea Force, y le voy a preguntar, porque uno debe de tirarle a lo que uno quiere, ¿no? Y ya, pues, si no se puede, no se puede, pero...
Exactamente, ¿no? Ya lo tienes, a ver qué sale.
Vámonos por lo que sigue.
Ay, ay, ay.
Entonces yo le hablé, y así de, oye, José, mira, escribí esto, pienso que este personaje, tal, me dijo que no, por supuesto. Me dijo, no, hombre.
La primera era, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca?
No. Yo no hago eso, yo no creo, no. Y además es una persona muy ocupada. Tiene muchas giras, tiene muchas cosas. Es difícil para él apartarse para un rodaje. Que lo haya hecho para mi película.
Tienes que apartar días, pues, completos.
Días, ¿no? Meses. Uh-huh. O sea, entre ensayos, entre el rodaje, siendo prota, todos los días estaba ahí.
Aparte de que supongo que... No sé si a la hora de trabajar con él tuviste, que hacer como trabajo doble, porque una cosa es dirigir a actores y otra cosa es dirigir a alguien que quiere actuar y que quiere hacer las cosas bien, pero que a lo mejor no sabe, ¿no?
Todo lo contrario. O sea, José es súper natural. José, mira, si algo tiene es que es muy perfeccionista,
mi amigo.
Y muy profesional. Entonces, lo primero que él hace, o sea, es... Tengo este reto, ya lo acepté, ahora lo voy a hacer bien.
Muy bueno.
Entonces se buscó ayuda entre sus amigos de actores, porque tiene amigos por todos lados, lo ayudaron a ensayar, a meterse en el personaje. No sabes cuánto tiempo ensayó, cuántas preguntas me hizo, cuántas veces cambiaba un texto para poderlo decir más naturalmente, ¿no?
O sea, una vez que dijo que sí, o sea, se metió sí, a hacerlo sí. Perfecto y estudió y se preparó y todo.
Ya quisiera buenísimo. Uno de cualquier actor que fueran así. Digo, yo tuve una suerte infinita porque soy una admiradora también muy, 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 te lo digo así, de Tony Dalton.
Tony Dalton.
Muy, muy, lo admiro muchísimo. Una vez me dio su guión de Matando Cabos que terminé produciendo.
Sí.
Y cuando lo leí, no solamente me botaba de risa, sino que además es de las cosas más geniales, más bien trazadas.
Está buenísima, me encanta.
Buenísima, buenísima.
Es de esas películas que marcaron y son, digo, no sé si épicas, pues, pero todos los que vimos, todos los que pasamos por ese periodo y por esa película, o sea, la recordamos, pues.
Claro.
Recordamos las tonteras y las irreverencias que había en esa película porque no las habías visto nunca.
No, bueno, imagínate cuando yo dije, quiero que Tony lea mi guión, porque Tony escribió mi guión preferido en el mundo. Entonces quiero ver si conecta, si le parece interesante, si le parece inteligente, si no. Y lo leyó y me habló y me dijo, me encanta, me encanta. Y no sabes, para mí fue así como un voto de confianza brutal.
Claro,
o sea,
pues que te diga alguien.
Me puso de aquí a acá, ¿no?
Ajá.
Una persona a la que yo admiro tanto, por su sentido del humor, por su inteligencia tremenda. No sabes cómo es Tony de generoso. Es muy generoso. Él me dijo, claro que lo hago, y me apoyó y reescribía pedacitos y estaba todo el tiempo diciéndome, ¿cómo ves esto y cómo ves lo otro? Sin cambiar nada de mi camino.
Sin querer meter cuchara.
No. Y
queriendo
además,
ayudar.
Si yo decía así. De pronto, no se hable más, ¿no? O sea, no sabes qué manera de acompañarme. Tuve una suerte increíble, increíble. Ale es un encanto, una actrizaza, una cosa que no te imaginas. Y la Pra, me la fui a conocer a Venezuela, me fui a filmar a Venezuela y ahí la conocí. Y Pra, okay. Así como la ves, como del día,
ajá.
Así la sentí yo. Ella dice, no, yo no soy tan extrovertida, yo no soy tan simpática. No, eres súper, es pura energía, es pura claro. Energía. Ella es así.
La percepción que tiene de ella.
Ajá, ¿no? Ella es, no sé, yo cuando la conocí decía, no puede ser una persona más cómoda en su piel, más cómoda en sí misma, ¿no?
Que se siente que es alguien.
Ajá.
Lo que dices es que es muy auténtico y que es quien quiere ser y hace lo que quiere hacer.
Ándale,
y es libre, ¿no?
Ándale, ándale. Entonces, yo creo que busqué también que mis personajes pudieran conectar con mis actores. Y entonces, pues, José es músico, Pra es una locura de energía, no necesariamente en flamenco, pero ella también se puso como a darle y a darle y a darle hasta que le encontró.
Uh-huh. Hasta que pudo.
Hasta que pudo. Y y los otros dos, Tony y Ale, bueno, no, son mis amigos, son mis amores, o sea, de veras es... Ya me desvié de la música.
No te preocupes. O sea, realmente fue un placer hacer este proyecto, ¿no? Para ti. O sea, fue, era tu proyecto y lo hiciste con gente que te ayudó y que te ayudó a realizarlo sumamente bien. O sea, la verdad es que...
Me cuidaron, me protegieron, me dieron. No tienes idea.
Oye, ¿cómo? Bueno, tú casi toda tu vida estabas en producción, estuviste en producción. Cuando decides dirigirla, ¿qué pasa? ¿No te da miedo? ¿No te da un poco de ay, no sé si va a salir, no sé si no va a salir, no,
no
sé si...
No, para nada.
¿Cómo
no,
te
no,
sentías?
No. Mira, yo dirigí un corto, me fue muy bien, hace muchos años.
¿Lo vi precisamente hoy?
Sí, lo viste.
Ajá.
¿Te
es
gustó?
El del camión, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí me gustó mucho. Y te deja así como que, ¿qué? ¿Qué pasó? Sí, les voy a poner el enlace en el programa, muchachos, esténse pendientes.
Te fijas que ese corto es María Aura. Por eso sale en la película. Porque es mi
Oye, la vi muy chamaca, con razón. Dije, ya la he visto en otro lado.
claro.
Pues claro.
Sale un segundo, sí, sí, sí. Es un cameo, ella y yo, o sea, yo creo que si vuelvo a hacer otra película alguna vez va a estar, porque es como mi good luck charm, es mi chica de la suerte, ¿no?
Sí, es el amuleto,
yo
tiene que estar.
Quería que estuviera Renato también, mi otro personaje del corto.
Del corto, ajá.
El Renato, y no pudo, y entonces me traje a su hermano, Eugenio.
Ok.
Que es uno de los de la oficina.
Ah, ya, ajá. De la oficina de ella.
Ajá, sí, de la oficina de Ale, ajá. No, de Amanda. Y y bueno, vino en representación de los Bartilotti, porque yo quería a los dos, a María y a Renato en peli, porque digo, ¿no?
O sea, querías a tu gente, querías a la gente con la que te sentías bien, a la que
claro,
le querías que estuviera contigo.
Claro, claro. Está, tú no lo vas a saber, está lleno de amigos míos. Llena toda la película.
Casi siempre sí pasa, ¿no?
Está él, está jugando ajedrez en el Chopo. Está jugando justo con Alberto Cortés, director de cine, amigo mío de toda la vida.
Así como que, oye, andas por aquí, vente tantito para que salgas por
sí,
acá.
Sí, 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 sí.
Está perfecto.
No sé si te fijaste cuando ellos están en la tomando champán.
En la mesita.
En la mesita, al lado está Anselmo Alonso, compañero mío de la escuela.
Miren.
Así está, por todos lados están. Por
qué,
todos
qué padre
lados
que puedas
están.
Hacer algo, pues, y que puedas meter a toda esa gente, pues, y sí. Las tengas ahí. Al final es como si... No sé, es como si hubieras hecho un proyecto con toda tu familia.
El que canta,
¿no?
El que canta el chico que graba la canción pop. Ajá. Ese es el músico de la película. Ese es mi hijo.
Ah, ¿es tu hijo?
Ajá.
¿En serio?
Ajá.
Ok.
Ese es el auténtico.
Oye,
músico, él hizo la
es
música.
Es el que hizo la música
la película, claro.
Oye, también canta muy bien, ¿eh? Se le ve muy bien la voz. Muy
no
bien
es su
la voz,
no es su voz.
¿A poco?
No, es la voz de Hugo Rodríguez, de Azul Violeta.
Ay, con razón.
Ajá.
Mira, su violeta.
Comunícate al 322-226-2266. Al final, continuamos. Al final, regresamos.
Ahorita hablando también de la música. Precisamente el programa de la semana pasada, teniendo en cuenta que iba a estar el Festival de Cine, lo hice con música de películas que marcaron. O sea, aparte de las películas ser muy buenas en el cine mexicano, marcaron como una época, y el soundtrack también, porque yo estaba joven en ese tiempo, nos marcó a todos, pues todos teníamos el soundtrack de la película, de Tu Mamá también.
Estás joven todavía, por el amor de Dios.
Bueno. De Tu Mamá también, de Amores Perros.
Sí, claro.
Ese soundtrack me acuerdo que lo veía, o sea, todos mis amigos lo tenían. Me acuerdo que yo, por ejemplo, con Y Tu Mamá También, que vi que también tuviste que ver con... Estuviste en la producción de la película. Qué padre poder hablar con alguien que tuvo que ver con esa película que me gustó tantísimo y me marcó. Por ejemplo, yo con... escuchar a Marco Antonio Solís, al Buki, escucharlo ahí. Yo tenía, no me acuerdo, creo que tenía 20, 22 años cuando lo escuché. Al momento yo tenía muchos prejuicios en cuanto a la música que se supone que me debería de gustar y no. Entonces la música grupera no era una de las que me tendrían que gustar. Entonces escuché la canción y claro que se me quedó marcada y es de las que más me gustan de Marco Antonio. Y precisamente desde ahí se me empezó a abrir el panorama musical, pues me empezó a gustar la banda, el norteño y todo eso que no escuchaba. Y las bandas sonoras creo que tienen que ver mucho, o sea, que las películas sean muy buenas y que vengan acompañadas de unas canciones y de la música muy buena, creo que también es como que un todo, ¿no? Viene junto con pegado, ¿no sabes?
No, y mira, mi peli, la supervisión musical, la que puso la música de derechos,
ajá,
es Lynn Feinstein, que es... Mi gran amiga Lynn, eso hace ella, bueno, eso hace, entre otras muchas cosas, de todo lo que hace esa mujer, que es una pero perfecta bomba, pero ajá, pero es una conocedora de la música brutal, y yo la quería tener ahí, obviamente, conmigo para a la hora de elegir las canciones exactas que iban a
ir. Mejor tener
que
alguien,
¿no?
Alguien
y,
super
y,
bueno.
Y sí, y es toda la razón, hace toda la diferencia. tú ves una película con una música, ves esa misma película con otra música y es que no tiene nada que ver. Ahora sí que por eso es audiovisual.
Puede perder la intención completamente si le pones o no le pones la pieza exacta en el momento exacto.
Sí, el sonido con la imagen, con la música, o sea, son... Pero claves.
Es como esos ensayos que he visto de repente en YouTube que te ponen películulas sin sonido o sin música incidental. Claro que no es lo mismo.
No es lo mismo. No,
necesitas que te haga sentir también por medio de la música.
Y hay pocos seres tan sensibles como los músicos.
Es que
son súper sensibles.
Yo siento que la música, como está en el aire, como vibra y vibras tú con ella. Uh-huh. Es por eso que te llena tanto, ¿no? Y te uh-huh. llena todos los sentidos.
Uh-huh. De acuerdo. Salud. Sí.
Aparte de la canción principal que metiste en varios tipos, en varios
géneros.
¿Usaste más música o era más música incidental? Yo no. La verdad es que tengo malísima memoria, recuerdo la canción principal y recuerdo que está en varios tipos, en varios géneros, pero después ya no me acuerdo bien, ahorita quizá por la emoción también.
claro que, digo, hay mucha música de derechos, es decir, preexistente, pues.
Ok.
Hay... mucha música original y está este leitmotiv, esta canción que es como que se repite.
Okay.
Pero sí, o sea, no, yo creo que si no te das cuenta de ello, creo que es hasta mejor. Creo que le atinamos entonces, creo que lo estamos haciendo bien. Porque quiere decir que lo acompañó sin estorbarte, sin crearte ningún tipo de nada, ¿no? Y que al final, sí. Si tú lo vuelves a oír, te vas a dar cuenta de cuánta música, hay muchísima música. De todo estilo, hay jazz, hay clásica, hay el rock de Juan Perro, está, te digo, la salsa, los sones, el flamenco, la balada de la canción del Diego. Uh-huh. O sea, hay como un mosaico, ¿no? De música dentro de la película que tiene que ver con el mosaico de personas que somos, ¿no? En la vida. Yo te digo, yo quería hacer una película muy musical.
Sí, lo hiciste, yo lo noté. Ajá. Me gustó muchísimo, la verdad. Es una muy buena película, tiene una muy buena historia. Y a lo mejor el mensaje principal que yo capté era como, pues déjate de cosas, ve qué puedes arreglar tú, qué es lo que quieres en tu vida y arréglalo y ve por él. O sea, ve por él, si ya lo perdiste, enfócate y ve por lo que quieres, sé libre. Y que, por ejemplo, lo que pasaba con Diego, que él quería ser libre y no quería hacer algunas cosas porque él quería dejar libre a las personas. No, ser libre no quiere decir que nomás estés ahí sin hacer nada, sino también te puedes mover para lograr lo que quieres, ¿eh?
Totalmente, es que esa es la cosa, que no hay que estar estático. Finalmente es lo que ambos aprenden, ¿no? Ya le dice, bueno, yo con ser perfecta, ya, ¿por qué me va a abandonar si yo soy como perfecta, ¿no? O sea, casi, ¿no?
Casi parece.
Buena mamá y buena esposa y buena hostess y yo, ¿no? O sea, hago todo bien. Y él dice, bueno, yo soy el mismo del que se enamoró, yo no tendría por qué cambiar. Pero no es cierto, la vida es evolución.
Y la gente cambia.
La vida
cambia.
Es dar pasos para adelante, sí. y ir todos en todas las épocas, en todas las etapas de la vida, conocerlas y moverte hacia ellas y seguir experimentando con tu ropa, seguir experimentando con tu alrededor, con tu música, con todo. A mí te juro, una cosa que me sorprende a la gente es cuando dicen, ay, en mi época, siempre me quedo con esta idea de ya está, ya no es tu época, ya... Ya no,
sí, ya pasó,
ya no cabes.
Sí, o ya, te quedaste hace 30 años.
Exactamente, sí. ¿No? Y no, o sea, y sí es cierto, hay mucha gente que es así. Que oye lo mismo que oía a los 20, ¿no? O sea, ya estoy. ¿No has oído esta otra banda últimamente? No, No.
¿Dices quiénes son? ¿O qué es eso? No, eso
no,
ya es música.
No me gusta. La música de ahora es horrible, ¿no? ¿La has escuchado? ¿Te has parado a bailarla? Uh-huh. Todo ritmo tiene su catch. Te puede gustar mucho o no, pero es muy prejuicioso que ya de entrada algo sea como que no. No, esto no.
Si no fue
porque
en tu época, o si
todo,
no fue en tu juventud.
Ajá.
Ya todo
ya
está
no
mal.
Toca, ya no me
sí,
toca,
sí, sí.
¿No?
O estos jóvenes ya no entienden de música.
Exacto. Y entonces ¿sí? sigues así con este espectro de, ay, los que se murieron a los 27, ¿cómo es posible? Y mira nada más el paso que dan a estas nuevas bandas, perdón, escúchalas, de repente hay cada cosa divina, cada cosa padre, cada cosa interesante.
Hay talento, hay ganas de comunicar, hay formas, hay nuevas formas de hacer las cosas. A lo mejor no hay nuevas cosas en sí porque no hay nada nuevo, pero hay nuevas formas de hacerlas o nuevas formas de expresarse, y eso está padre. Está muy
y puede no gustarte, o sea, puede no gustarte, pero creo
pero
yo que darle la oportunidad de escucharlo.
Exacto.
Yo por ejemplo, no soy fan del reggaetón, te voy a decir.
No, yo tampoco.
Pero hay un par de introducciones o de músicas que invariablemente me paran a bailar, ¿no? Invariablemente. Y luego ya no soy fan. No soy la más fan.
No es algo que pongas. Digo, yo tampoco soy fan del reggaetón. Sí. No es algo que vaya a poner para trabajar o para. Yo, por mí propio, pues, pero. Si escucho reggaetón y estoy en un lugar para bailar, me paro y bailo porque el reggaetón te mueve.
Claro.
Y el ritmito hace que te pares y te muevas sexy o te muevas como quieras, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, digo, puede ser que no sea tu estilo de música, pero pues es música.
No, pero además, exacto, pero le tienes que dar la oportunidad para decidir que no es tu estilo de música.
Exacto.
No decir, no me gusta porque nunca en la vida, porque ¿cómo crees? Eso es horrible. A ver, cántame una, ¿no? O sea, no lo has ni oído, o sea, ya decidiste, ¿no? Como lo que me decías de Marco Antonio Solís, ¿no?
Exactamente. O sea, si no te has dado la oportunidad de escucharlo, ¿por qué dices que es malo o que eso no es música? Claro que es música.
Claro, y luego ya dices, sí, pero no me gusta. Ah, ok, perfecto.
¿No? Y puedes reconocer, ¿no? Digo, pues, si reconoce el talento, ok, está muy padre, pero pues no me late. ¿Y ya?
Totalmente.
Digo, es
así
como,
mero.
Tampoco te puede gustar el death metal, pero pues bueno. Tendrá su. Tiene
que
su
a mí
chiste.
Me encanta el death metal.
¿A poco?
Y el thrash metal. Y todo lo que es metal. O sea, ya nada más. El metal.
Guitarrazo. Haya guitarrazo,
me
batería. Te encanta.
Re encanta. De hecho, en la película hay una rola. No es death metal, es más punk.
Uh-huh.
La rola con la que entramos al chopo. De esta banda Crimen. Se llama. Ándale,
hablando de música, y la música nos va a cortar la entrevista.
Se llama Siento Primera Fila esa canción.
Oigan, pues precisamente estábamos en la entrevista, estamos en la playa del hotel en donde se está quedando Sandra, y pues parece que hay una fiesta y nos está, precisamente la música nos está cortando un poco la entrevista. Yo le quiero agradecer mucho a Sandra por haber aceptado a platicar un rato conmigo. Te agradezco muchísimo, le deseo muchísima suerte a tu película, la verdad es que está buenísima, yo no me voy a cansar de recomendarla. No sé si quieras decir algo más, quieras.
No, pues nada, muchísimas gracias de veras por esta entrevista, qué rico. Y una entrevista
riquísimo.
En la playa, mira. No
puede estar mejor.
Exacto, no puede estar mejor. Y si se habla de música, todavía mejor, que es mi pasión y mi alegría. Entonces, gracias.
No, pues
estamos.
Muchas gracias, Sandra. Aquí andamos. Y oye, ¿se va a exhibir en salas
sí.
comerciales?
Sí, sí, sí. Tenemos una distribución con Cinépolis ya. Estamos pensando el año que entra, probablemente. En este momento estamos hablando en marzo, abril. Buscaremos el lugar en donde mejor oportunidad
quepa,
tenga,
claro.
en donde mejor quepa. Y y pues nada más es estar pendiente. Se llama Ni Tuyo Ni Mía.
Ni Tuyo Ni Mía, de Sandra Solares.
Esa mera.
Con José Force y con mucha música. No se la pierdan, por favor, cuando puedan y la vean en carretera, véanla. Muchas gracias, Sandra.
Dale.
Hasta luego.
Al contrario.
Dale. Comunícate al 322-226-2266. Al final, continuamos. Al final, regresamos.
Muchas gracias por seguir conmigo en Al Final. Yo soy Ali Salcido y están sintonizando el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Oigan, antes de seguir con esto de la película Ni Tuyo Ni Mía, les voy a recordar, por favor, síganos en redes sociales, síganos ahí y comuníquense con nosotros. Estamos en Twitter y Facebook como Radio UDGPV y a mí me pueden encontrar en Twitter como @AliSalcido o me pueden buscar también en Spotify y en mi perfil están publicadas todas y cada una de las listas de reproducción de cada uno de los episodios del final. Entonces, si les hizo falta escuchar algún programa o quieren recordar la música que ya escucharon en alguno de los programas pasados, lo pueden hacer ahí también. Y también pueden buscar Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta en Google y entrando al sitio de la radio pueden irse a los programas y ahí en el espacio de Al Final, ahí van a poder encontrar también todos los podcasts para que puedan escuchar los programas completos, pues que me puedan escuchar a mí, todo lo que les hablo de la música que les estoy poniendo y obviamente la música también. Oigan, pues vamos a seguir con la música de Ni Tuyo Ni Mía. Ahora sí, esta música me la mandó Sandra Solares para poder ponerla en este programa. Es la misma, es digamos la misma letra, pero en varios géneros musicales. La primera y la más importante es la que es interpretada por José Fors en una balada. Se llama La música que eres y está muy buena. Escúchenla, aquí se las dejo.
Sonidos inquietantes llenaron los vacíos. Mi desierto transformaste entre ríos. De tus manos brotaron notas interiores. De esos brazos tan pautados de multicolores. Y luego el tiempo. Luego el viento, luego el tiempo. Movimiento. Tu movimiento suave y lento me despertó. Ha sacudido y ha desprendido este sentimiento. Luego el tiempo, la música que eres. Luego el viento, la música que eres. Luego el tiempo, la música que eres. Movimiento, la música que eres tú. Música que eres, la música que eres, la música que eres, música que eres, la música que eres, la música que eres, la música que eres, la música que eres.
Como ya escuchamos a Sandra en la entrevista, la misma canción, la misma letra fue hecha en varios géneros musicales, se fue interpretada en varios géneros musicales para incrustarla en ciertos momentos de la historia. La verdad es que queda muy pero muy bien y cambiando de género los arreglos de la canción puede dar otro tono y puede dar otra alegría y puede dar otra vibra a la canción. Aquí viene la versión pop de La música que eres, es de la película Ni tuyo ni mía.
Luego el tiempo.
Oigan, y si en esta versión pop se les hizo conocida la voz, es porque precisamente es la voz de Hugo Rodríguez, quien es vocalista de Azul Violeta. La verdad, yo cuando escuché la canción me gustó mucho, pero no pude identificar bien quién era hasta que platiqué con ella en la entrevista y me dijo precisamente que era él, el vocalista de Azul Violeta, quien había cantado la canción. La verdad es que les quedó muy, pero muy bien. Oigan, la siguiente versión es la que está en el género en salsa. Yo desde que la escuché en la película me gustó muchísimo porque está en un momento de la película en donde una de las protagonistas se tiene que dejar llevar, tiene que dejarse fluir, tiene que sentirse libre y no hay nada mejor que una salsa para liberarla. Aquí se las dejo, es la música que eres en versión salsa.
Transformaste entre ríos. De tus manos brotaron notas interiores. De esos brazos tan pautados de multicolores.
Y luego el tiempo.
música que eres y luego el tiempo. La música que eres tú, movimiento. La música que eres.
Oigan, pues yo les quiero agradecer muchísimo por haberme escuchado el día de hoy. La verdad es que esta ha sido, bueno, esta fue mi primera entrevista. No se lo alcancé a decir a Sandra Solares, pero es mi primera entrevistada. La verdad me sentí muy a gusto y muy cómodo. Me da mucho gusto que haya sido ella. Pues yo no tengo nada más que decirles, por favor, invitarlos la siguiente semana. Escúchenme en el siguiente episodio de Al Final. Es el próximo sábado a las 9 de la mañana. Yo los invito a que sigan aquí en Radio Universidad. La siguiente hora va a estar muy, pero muy buena. Va a tener muy buena música y pues les deseo un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.
Porque todo inicio tiene un final. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana. Al Final.